José Luis Restán.
El espejo.
A la 1:33, 12:33 en Canarias, muy buenas tardes, reciban nuestro saludo cuando da comienzo esta nueva semana aquí en El Espejo, que ya saben que es su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial nos hacemos eco del llamamiento vibrante realizado ayer por el Papa durante el Ángelus para que, siguiendo el Evangelio, seamos prójimos de los más pequeños y abandonados. Ante la tragedia de decenas de miles de prófugos que llaman a las puertas de Europa, que huyen de la muerte por la guerra y por el hambre, Francisco nos ha pedido que les ofrezcamos una esperanza concreta. Y para ello ha propuesto que cada parroquia, cada comunidad religiosa, cada monasterio y santuario de Europa acojan a una familia de refugiados, como gesto concreto, además de preparación del Año Santo de la Misericordia que tenemos en puertas. El Papa ha recordado precisamente a la Beata Teresa de Calcuta, cuyo 18º aniversario de su muerte hemos celebrado este pasado fin de semana, para recordar que la misericordia de Dios se reconoce a través de nuestras obras y que la esperanza cristiana es combativa y nos pide hechos concretos. Las palabras del Papa nos ayudan a iluminar este momento histórico que vive Europa y que aparece a veces confuso en los comentarios diversos que encontramos en los medios. Es cierto, que hacen falta respuestas políticas, diplomáticas, quizás también militares a esta crisis. Pero la primera respuesta que hoy podemos ofrecer los europeos es la acogida solidaria de esos miles de refugiados que han pasado por la prueba de un éxodo inimaginable. Los europeos hemos hecho cosas mayores en nuestra larga historia. Es un problema de conciencia y de libertad. Pues con esta mirada a la crisis, a la llaga que en estos momentos aflige nuestro cuerpo, también este cuerpo que es Europa, comenzamos hoy nuestro recorrido en El Espejo. Lo hacemos, como siempre, avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de este programa. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
En primer lugar, vamos a ver cómo las diócesis españolas se están movilizando para coordinar precisamente la acogida de refugiados.
Esta mañana se ha reunido una mesa por la hospitalidad en la Iglesia de Madrid para dar una respuesta conjunta y coordinada a los refugiados y desplazados. El arzobispado de Barcelona ha decidido, por su parte, destinar parte del edificio del antiguo seminario menor diocesano para acoger familias de refugiados. En Valencia, 5 familias han sido alojadas en las últimas semanas en otros tantos pisos del arzobispado y se está consultando a las parroquias de la diócesis para conocer la disponibilidad de viviendas para alojar a quienes lo necesiten. En Sevilla, que tiene un centro especializado y 6 viviendas tuteladas, estas ya se han duplicado para recibir a desplazados, además de poner a disposición de las autoridades otras viviendas que están ofreciendo distintas instituciones y órdenes religiosas.
Pues después de este primer y gran tema, apuntamos a otras noticias de este lunes 7 de septiembre.
Esta noche, en la víspera de la fiesta de Nuestra Señora de Covadonga, se celebra una vigilia para jóvenes orientada a preparar la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia el verano que viene. En Damasco, en la capital siria, comienza hoy la peregrinación de una imagen de la Virgen de Fátima como signo de solidaridad con los cristianos perseguidos y obligados a huir de los milicianos islámicos. Y la Fundación Pablo VI de Madrid acoge desde hoy un nuevo curso de formación en doctrina social de la Iglesia que organiza la Comisión Episcopal de Pastoral Social con el lema Lógica Económica y Lucha contra la Desigualdad.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos enunciado en forma breve las ampliamos y profundizamos al final de nuestro programa, aunque ya se pueden consultar a través de nuestro portal cope.es, y también les invitamos a que nos visiten, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y, naturalmente, todas esta información también la volcamos en nuestro muro de Facebook Religión COPE. Hoy, en la segunda parte del Espejo, vamos a acercarnos al 22º curso de formación en doctrina social de la Iglesia, lo comentábamos ahora en este avance de noticias, que lleva como tema lógica económica y lucha contra la desigualdad. Ha comenzado precisamente esta mañana y nos va a acompañar uno de sus organizadores, Fernando Fuentes, que es el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Y ahora, como todos los lunes, abrimos nuestro espacio para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues vamos a comenzar este curso también con un libro sobre la vida consagrada. Recordemos que seguimos dentro del año de la vida consagrada. Se titula Evangelio, Profecía y Esperanza y lo ha publicado Edicep.
Estamos en plena celebración del año dedicado a la vida consagrada y del año jubilar teresiano, una feliz coincidencia, pues Santa Teresa fue una consagrada monja carmelita. Con este libro colectivo, emanado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, se quiere, como dice el cardenal Cañizares en el prólogo, mostrar la riqueza que supone para la Iglesia entera el don de la vida consagrada, en los territorios de misión, hospitales, residencias, guarderías, albergues, colegios, comedores, en fin, dando testimonio siempre en medio del mundo con carismas multiformes.
¿Y cuál es el contenido concreto de este libro y también quiénes son sus autores?
En el libro Evangelio, Profecía y Esperanza encontramos un amplio escrito del arzobispo Vicente Jiménez Zamora, presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, donde hace un recorrido teórico y práctico a la luz del magisterio de los tres últimos papas. Cabe destacar cómo el obispo subraya los momentos duros y difíciles del llamado invierno vocacional y envejecimiento de las congregaciones, de la secularización interna y del enfriamiento del fervor primero de algunos consagrados y religiosos. Pese a todo, afirma que la vida consagrada goza de buena salud en España y que es una bendición de Dios para la vida de la Iglesia y para la misma sociedad. Reconoce también que en algunos momentos ha habido tensiones entre los obispos y los religiosos y dice que hay que pasar de la desconfianza y la prevención al afecto mutuo y a la corrección fraterna.
Bueno, y además de este texto del arzobispo que preside la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, ¿qué nos dices de los otros trabajos incluidos en el libro?
Sobre los consagrados, testigos de una existencia transfigurada en esta hora de la nueva evangelización, versa el estudio de la misionera Idente Lourdes Grosso, directora del secretariado de dicha comisión episcopal. Apunta las rutas y desafíos de la sociedad posmoderna, riqueza, hedonismo, libertinaje, las nuevas tierras de misión, en el campo de la educación, la cultura, los medios de comunicación, el diálogo como forma de caridad, etc. El religioso de los Cooperadores de la Verdad, padre Rafael Belda, adscrito al mismo secretariado, aborda los diversos carismas y ministerios de los religiosos como servidores del reino, como sal de la tierra y luz del mundo. Y el monje cisterciense, Pablo Gordillo Cañas, de la Trapa de Dueñas, partiendo de la propuesta de Santa Teresa de Jesús en el camino de perfección, estudia los clásicos votos como amor sobre todas las cosas, desasimiento y humildad.
Bueno, pues después de ver estas diversas perspectivas que contiene este libro, ¿qué interés tiene para el público en general, para los oyentes que nos escuchan?
Necesitamos conocer más y mejor la vida consagrada para valorarla y amarla, ayudarla y apoyarla y darla a conocer, pues está en el corazón mismo de la Iglesia como elemento decisivo para la misión, de palabra y de obra, evangelizando y dando testimonio con la práctica de las virtudes mediante los votos de castidad, pobreza y obediencia. Es la hora de la renovación, de la purificación y de la revitalización.
Bueno, pues para acompañar a los hermanos y hermanas que celebran especialmente este año de la vida consagrada, para acompañarlos todos nosotros, este libro puede ser una buena ayuda. Recordamos su título, Evangelio, Profecía y Esperanza, publicado por la editorial Edicep y que nos ha traído Miguel de Santiago. Gracias, Miguel, y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
España juega en COPE.
¡Siente la magia del fútbol!
Este martes a partir de las 8, Macedonia-España.
¡No me digas!
Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia.
Sí, están preparados.
Sí, hombre, sí.
Y además de Eurobásquet.
¿Reino España, Suancar?
Pues ahora, espectacular mate.
La selección se enfrenta a Italia.
A mí todo lo que haga España me gusta.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. Oh, ¡qué marrón!
¡Atrevíbete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Sí? Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña Fernando Fuentes, que es el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que organiza nada menos que el 22º curso de formación en Doctrina Social de la Iglesia con el tema Lógica Económica y Lucha contra la Desigualdad. Es un curso que ha empezado esta misma mañana y en un instante nos vamos a ir hasta allí para conversar con nuestro invitado. Pero antes, Eva Galvache nos va a introducir nuestro tema de hoy en el espejo.
Pues el curso de Doctrina Social de la Iglesia se organiza en la Fundación Pablo VI, que fue creada por el cardenal Ángel Herrera Oria y que tiene el cometido de difundir la Doctrina Social de la Iglesia en diversos ámbitos. En la actualidad constituye también el núcleo originario y principal del campus de la Universidad Pontificia de Salamanca, en Madrid. Pues nos acompaña el sacerdote Fernando Fuentes, que es de Cuenca, es el pequeño de 5 hermanos, procede de una familia de origen modesto, padres muy religiosos a los que no extrañó que a los 10 años... les dijera adiós para ir al seminario menor de Euclés. A nuestro invitado le gusta estar con amigos, charlar alrededor de una mesa con un guiso de los de toda la vida. Le gusta Bruce Springsteen, al que escuchamos, y el baloncesto, deporte del que llegó a ser árbitro profesional. Está vinculado a la Comisión Episcopal de Pastoral Social desde el año 1986, es director del secretariado, también a la Fundación Pablo VI como profesor y ahora como subdirector. Fernando Fuentes nos va a hablar hoy del 22º curso de Doctrina Social de la Iglesia, que ha empezado esta mañana con un tema, por desgracia, muy actual. Me refiero a la desigualdad económica, porque se debate sobre lógica económica y lucha contra la desigualdad.
Pues saludamos ya a nuestro invitado, que imagino metido entre los fogones de esta primera jornada del curso de formación de Doctrina Social de la Iglesia. Fernando Fuentes, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Es así, estoy en medio del curso.
Así es, así es. Bueno, y eso tiene especial interés para nosotros porque podemos tomarle el pulso a cómo va esta primera jornada. Y una primera pregunta, Fernando, sobre el título y sobre el contenido, porque lógicamente me imagino que cuando los organizadores del curso piensan qué es lo que más nos interesa para este año, pues se identifica y hay un porqué. ¿Por qué habéis elegido para este 2015 este tema, lógica económica y lucha contra la desigualdad?
Bueno, hay dos referencias fundamentales en la elección de este tema. Una, ciertamente, es nuestro periodo de crisis que hemos vivido, ¿verdad? Y necesitábamos seguir el análisis desde la doctrina social en cuanto a la cuestión económica. Y otra es la propia aportación del Papa Francisco, que nos está urgiendo a dar razón de cómo los sucesos que están aconteciendo de desigualdad pues tienen su raíz también en cuestiones económicas, muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Y esto es lo que, bueno, hemos conseguido un programa que se redistribuye bien en diversos aspectos de esta cuestión.
Esta mañana la apertura ha corrido a cargo de una personalidad importante también por el arco y por el horizonte de mirada que tiene. Me refiero al secretario general de Cáritas Europa, y ha hablado sobre las consecuencias económicas y sociales que tiene la desigualdad en Europa y en España. No te vamos a decir que nos resumas la conferencia, lógicamente, pero sí que nos digas algún centro especial de atención de lo que ha dicho.
Jorge Nuño, que fue además técnico de Cáritas en España y que ahora ocupa ese puesto tan privilegiado desde el punto de vista del servicio a todas las Cáritas de Europa, 49 Cáritas que están ahí agrupadas, pues nos ha expuesto fundamentalmente lo que son los síntomas de esta desigualdad en el marco de esa Europa más amplia que es Francia, Alemania, Italia y nosotros, ¿no? Y esto yo creo que es interesante porque a veces somos un poco centroeuropeos, ¿no? Para nosotros, centrípetos, ¿no? Y sin embargo, yo creo que esto a los asistentes les ha venido bien porque está dando señales de que el problema de la desigualdad en Europa es un problema de fondo, que viene ya un poco de lejos.
Para los que trabajáis de una manera más activa, más sistemática e incluso científica en la doctrina social de la Iglesia, me imagino que es un desafío también el pensar qué es lo que está pasando, pensarlo, lógicamente, a la luz de esa experiencia de la Iglesia, pero también tomando en consideración la lógica económica. Lo digo porque a veces se suele imputar a la Iglesia que tiene muy buenas intenciones, que dice cosas muy bonitas, pero que a la hora de la verdad serían inviables. ¿Qué se responde desde la doctrina social de la Iglesia a ese tópico?
Yo creo que esto es importante, esta nota que aportas, porque el curso subraya especialmente los elementos que nos van a posibilitar un cambio de tendencia, ¿no? El poder por lo menos bucear, y cuando Cáritas habla con el gobierno, cuando la Iglesia habla con las instituciones sociales, pues poder ofrecer algo que no es voluntarista, sino que hay razones para poder plantear pues cómo la ley de dependencia tiene realmente posibilidades de aplicación, si es que hay voluntad política, y otros ejemplos que podríamos poner donde estamos todos los días trabajando, como Cáritas y ONGs de la Iglesia, ¿verdad?
Uh-huh. Mañana va a tener lugar en el seno del curso la presentación y también la apertura de un debate sobre un documento del que ya hemos hablado abundantemente aquí en El Espejo y también en los programas de COPE, que es el documento Iglesia Servidora de los Pobres de la Conferencia Episcopal Española. En este contexto de preocupaciones y de situaciones históricas, ahora también estamos golpeados pues por todo lo que está sucediendo con la claro, llegada de esa riada de inmigrantes, ¿qué luz aporta en este momento de la historia ese documento de nuestros obispos?
Pues dentro de lo que es el objetivo final del curso, que es el análisis de esa desigualdad, Iglesia Servidora de los Pobres realmente lo que quiere es plantear el reto a la propia Iglesia, a las propias comunidades cristianas, que esa desigualdad puede ser combatida, que puede haber alternativas, y especialmente no son muchas veces que tienen que ver con un cambio de economía, sino también cómo se aborden las cuestiones sociales desde el punto de vista de la justicia. Es decir, que tengamos una voluntad expresa de que los ancianos, las mujeres que tienen problemas con la maternidad, con los niños que a veces no nos enteramos de que hay pobres entre los niños, pues con todo eso nosotros podemos decir una sugerencia desde el punto de vista de la ética cristiana para poder cambiar esas circunstancias. Y la Iglesia Servidora de los Pobres es una reflexión en voz alta de todo lo que deberíamos hacer, ¿no? Y yo creo que por ahí es fundamental que avancemos como comunidad cristiana, ¿no?
En la doctrina social de la Iglesia, Fernando, tú lo sabes bien, reflexión y acción siempre van unidas y se reclaman la una a la otra. Por eso también en este curso va a haber oportunidad de conocer experiencias concretas que ya están poniéndose por obra en distintos lugares, en distintas diócesis españolas, para luchar precisamente contra esta situación de desigualdad, de marginación de personas y a favor de un tejido social mucho más justo y verdadero. Quiero decir, no estamos hablando de una utopía en el mal sentido de la palabra, sino de realidades que ya están germinando.
Claro, una de las propuestas que teníamos a la hora de programar este curso es que hiciéramos un trabajo no solo teórico, sino también visibilizar acciones que se están ya realizando, para que todos aquellos que quisieran oírnos pues tomaran conciencia de que efectivamente se puede empezar. Hemos seleccionado alguna de ellas, por ejemplo, Cáritas Bilbao, en el ámbito de la inserción laboral, pues es un poco modélico en esa Cáritas, por su experiencia ya un poco larga, por el volumen que tiene de iniciativas, y otra que es más nueva, esta red Pincola, que también vamos a poner claro en este curso, pues es el trabajo con la mujer, especialmente con aquella mujer que está más marginada, que está con menos oportunidades. Son dos ejemplos de cómo podemos ya plantear iniciativas concretas de cambio en la lucha contra la inequidad.
Estamos hablando de un curso de formación en doctrina social de la Iglesia que tiene ya 22 ediciones, nada menos. Siempre nos lamentamos un poco, y seguro que con algo de razón, de que el conjunto de nuestro pueblo y de nuestras comunidades y de lo que llamamos agentes de pastoral pues no está suficientemente a la altura en cuanto a formación, conocimiento de esta doctrina, que además está actualizando. Antes mencionabas cómo el Papa Francisco está cuajando nuevas formulaciones en continuidad, lógicamente, con ese camino. ¿Qué nos falta y qué importancia tienen iniciativas de este tipo para el conjunto de nuestras comunidades, parroquiales, asociaciones, movimientos, desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia?
Bueno, yo creo que la doctrina social de la Iglesia, que gracias a Dios, a través del magisterio del Papa Francisco, se está divulgando, esto es un hecho muy importante, ¿no?, que ya mucha gente empieza a conocer cuestiones que plantea la doctrina social y las escucha de la propia boca del Papa, ¿no? Yo creo que eso nos está aportando un gran beneficio. Luego, de todos modos, no hay que tener miedo a las cuestiones sociales. Es decir, hay bastantes cristianos que cuando se toca las cuestiones sociales, económicas, políticas, da un poco de inseguridad, ¿no? Yo creo que esto hay que ser un poco valientes y luego necesitamos mediadores. Y esta es un poco la tarea que nosotros queremos hacer. Es decir, la divulgación de estos cursos como su oferta dentro de la página web de la propia conferencia, de la propia Fundación Pablo VI, el poder organizar estas iniciativas que son para unos cuantos, como el máster en doctrina social de la Iglesia, sí, son para unos cuantos que luego esperamos que sean mediadores en sus diócesis, ¿verdad?, en sus instituciones, porque esto necesita como un trabajo capilar. Esto no se trata de sentar cátedra con un tema, cuanto de profundizar y de trabajar en ello, ¿eh? Es una carrera un poco larga, ¿no?, en su reflexión.
Carrera larga en la cual, pues, un paso más lo personifica este 22º curso de formación de doctrina social de la Iglesia, que, como decíamos, pues acaba de estrenarse. Ha tenido su primera jornada de mañana y ahora, después del almuerzo, me imagino que también será ocasión de compartir y dialogar, pues prosigue ese trabajo hasta el próximo miércoles. Fernando Fuentes, gracias por habernos acompañado y habernos permitido asomar a lo que allí se está cociendo, que es desde luego muy interesante. Gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto, adiós.
Adiós.
Y ahora retomamos ya nuestro tiempo informativo, abrimos esta página en la que vamos a profundizar todas las noticias que les anunciábamos al inicio de nuestro programa. Y de nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
En primer lugar, vamos a hacernos eco de la movilización de varias diócesis españolas para coordinar la acogida de refugiados y desplazados.
En estos momentos las diócesis trabajan en la coordinación de las capacidades humanas, también de los locales y pisos de acogida para los miles de refugiados que pueden llegar en las próximas semanas. Laura Otón.
Hace falta alojamiento, pero sobre todo acogida y acompañamiento.
Que cuando acogemos a estas personas, que estas personas necesitan un acompañamiento jurídico, luego necesitan un aprendizaje de la lengua, que habría que ver cómo se hace por archiprestagos o por zonas pastorales, y que necesitan unas clases mínimas de integración sociocultural y demás. Es decir, no es simplemente acogerles y ya está.
Olvier Hernández es director del Secretariado Diocesano de Inmigrantes y Refugiados de la Diócesis de Valencia. Han puesto sus viviendas a disposición ya de 5 familias de refugiados. La Diócesis de Barcelona hará lo propio con su antiguo seminario menor, a disposición desde ya para las necesidades de los desplazados. La diócesis de Sevilla, con Cáritas, abre su centro especializado Nazaret y las viviendas tuteladas con las que ya viene trabajando. Las instituciones religiosas están llamadas a la acogida, una llamada a la que han reaccionado muchos católicos, pero para que se materialice con éxito, todos coinciden que es necesario coordinarse con las instituciones del Estado.
Gracias, Laura. Escuchamos ahora las declaraciones de Nicolás de Cárdenas, que forma parte de la delegación de la asociación Hazte Oír, que desde finales de julio está en Irak apoyando a los refugiados.
En concreto, están visitando a una comunidad de 60 familias que han tenido que huir de sus casas y que buscan seguridad en la zona del Kurdistán.
Son unas 180 personas, 60 de ellos son niños, y bueno, pues ellos viven en unas condiciones pues muy singulares, por decirlo de alguna manera suave. Viven en algunas instancias que han sido divididas por lonas, y detrás de cada lona y en espacios de unos 10 metros cuadrados pues vive una familia. Así están desde hace más de un año y pico, porque tuvieron que salir en apenas unas horas de sus casas, de ciudades como Karakosh, donde el Estado Islámico en el verano pasado realizó una cortísima ofensiva que les obligó a abandonarlo todo y a refugiarse aquí en el Kurdistán.
Se preparan para clausurar un año mariano en el 50 aniversario de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de los Milagros.
Nos lo cuenta nuestro compañero de COPE en Orense, Juan Maceiras.
Obispos de España y Portugal presidieron cada día las celebraciones eucarísticas en la novena de los Milagros, que finaliza mañana y donde se clausurará el año mariano en la diócesis de Orense. El obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, destacaba que se trata de un año inolvidable con numerosos actos.
Bueno, han sido muchas, pero sobre todo la devoción que he percibido en muchos corazones, no solamente de personas mayores, sino de gente joven, ¿eh? De gente joven y menos joven, quiero decir niños, ¿no?
Hoy a las 7 de la tarde presidirá la celebración eucarística el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, y por la noche tendrá lugar la multitudinaria procesión de las antorchas.
Damos ahora noticia del nuevo superior general de los misioneros claretianos.
Se trata del religioso indio padre Matthew Batamatán, de 56 años, que en los últimos años ocupaba el cargo de consultor general y prefecto de formación. Sucede al español padre José María Abella.
Y el Año Santo de la Misericordia es fuente de inspiración también para la próxima Jornada Mundial de las Misiones, el Domum.
Con el lema Misioneros de la Misericordia se quiere recordar que los misioneras y misioneros son instrumentos y canales de la misericordia de Dios. Son radicalmente misericordiosos, son iglesia en salida que se adelantan sin miedo para ir al encuentro de todos y mostrarles un Dios cercano, providente y santo. Y se recuerda que las obras de misericordia son el revulsivo para despertar nuestra conciencia tan aletargada ante el drama de la pobreza.
Y terminamos con la encuesta en la que les invitamos a participar en nuestra página web cope.es. ¿Qué destacan ante la crisis de los refugiados que llegan a Europa?
Tres posibilidades. Primero, aunque la solución sea difícil, no podemos negar que nos incumbe. Segundo, el llamamiento del Papa nos ayuda a centrar nuestra mirada ante este drama. Y tercero, esta crisis pone a prueba la identidad y el futuro de Europa.
Pues ya lo saben, pueden entrar y votar lo que ustedes deseen. Así vamos a ir concluyendo esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestra compañera Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Les dejamos ahora en el Mediodía COPE con José Luis Pérez, que les trae la mejor información. Nosotros volvemos mañana, como siempre, atentos a lo que sucede en la vida de la Iglesia, en el Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.